expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos, que pese a todo.
Dentro todo lo que siento, quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos, que pese a todo cantamos, aunque otros callen, se rían, no entiendan, y yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país poblador.
Quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro, que no podemos comer tan solo de esperanzas, que el mañana es cierto, y lo vamos a pelear por todos los lados, duro y parejo, yo te canto con amor.
¿Tienes tu página en un hosting gratuito? Entonces, contrata Daniel Host. Desde 11.900 pesos anuales. Contrata tu hosting con 100 megas de almacenamiento, 10 cuentas de correo y mucho, mucho más. No esperes. Contrata tu hosting desde 11.900 pesos anuales en www.danielhost.com. Deja de ser uno más y únete a los mejores. Danielhost.com.
Buenas tardes, Valparaíso, ya tarde noche, nos atrasamos un poquito por unos pequeños errores técnicos que teníamos, pero ya está todo solucionado y estamos aquí para vivir lo que será un nuevo programa de SN Radio a través de www.sn.cl, puro decano, con nueva compañía. Le presentaremos a un nuevo panelista en la edición de hoy que nos acompañará de ahora en más en el futuro, en el transcurrir del decano del fútbol chileno. Y hoy día, ¿qué tenemos para hoy día? Muchas cosas. Primero, nota de los jugadores acerca del triunfo por 2-0 frente a la Universidad Católica el reciente fin de semana. entrevista obviamente a cargo de nuestro reportero estrella Catu Rock. Haremos un completo análisis táctico de lo que fue el triunfo del Decano. Intentaremos comunicarles, informarles de todos los movimientos que tuvo el elenco Caturro frente al elenco estudiantil. Analizaremos lo que viene, en fin, eso y mucho más en la compañía del nuevo panelista que ya se lo presentaremos, en la compañía como siempre de Claudio Felipe Soto Zamora ahí como DJ. Volveremos en unos pequeños minutos después de una pequeña canción aquí en SN Radio a través de www.sn.cl. Puro Decano. Bueno muchachos, estamos aquí ya de vuelta para vivir este programa, nuevo programa de SN Radio por www.sn.cl Puro Decano. Y como ya se los anticipaba, tenemos un nuevo integrante en la familia de SN Radio. Se integró rapidito, se lo comunicamos, ustedes saben cómo funcionan las cosas de acá, un poquito a la rápida. Y obviamente voluntarioso está aquí, está con nosotros, nos va a acompañar en este programa como panelista. Seguramente nos acompañará también en algún partido del Decano como comentarista. Y esperemos simplemente que sea del agrado de ustedes. Y en parte darle la bienvenida, simplemente darle la bienvenida a Juan Pablo Enríquez y preguntarle qué se siente ya integrarse aquí a SN Radio por www.sn.cl.
Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Contento, siempre que había querido participar de esto y... No, voy a ponerle todas las ganas y ojalá las cosas salgan bien.
Ahí está. Y bueno, Juan Pablo, ya para comenzar a meternos en lo que es el tema futbolístico, vamos a dejar que Claudio Felipe ahí termine de mandarle los mensajes de texto a la chica del aguante, así que no lo vamos a incluir aún en la conversación. Y en lo futbolístico, Wanderers en el último partido vence a la Universidad Católica por 2-0, dando notorias mejoras y mejoras paulatinas al rendimiento de que llegó Héctor Robles al Decano. O sea, el empate frente a la Unión Española, siendo por momentos un buen partido, especialmente la segunda etapa, un partido bastante completo, dentro de lo que de lo que fue el partido, obviamente, de mucha pena fuerte, un poquito trabado frente a Huachipato, dentro de todo hace un partido completo Wanderers. Y ahora frente a la Católica, siguiendo demostrando el alza, vence a la Católica por 2-0, hace un partido muy sólido en todas las líneas, y comienzan a resaltar pequeñas figuras individuales, el aporte de Tresor Moreno con el pase en el último tres cuartos de cancha que no lo teníamos desde la partida de Jaime Riveros. Interesante como que ya es una confirmación, ya no es un partido bueno nomás que le salió con Colo Colo, sino la confirmación de lo que está haciendo Pérez, tanto como lateral como volante. Ha mejorado mucho la marca y la proyección ya, para qué decir, es el goleador del equipo con tres tantos. Y Ruscullieda que se comienza a soltar, Martínez que tanto se le decía que se quedaba mucho con la pelota, ingresa en el segundo tiempo, recuperamos la posición y fue un tremendo aporte. Es decir, un equipo que ya de a poco va dando buena impresión. ¿De qué forma viviste tú el partido, Juan Pablo Enríquez?
Mira, yo lo vi en la galería después de harto tiempo. Y más allá de la vista y todo, la visión mala que todos sabemos de Playa Ancha, se vio un Wander muy, muy ordenado, muy sólido y que cometió muy pocos errores. Yo creo que el Wander de Job era un Wander que se equivocaba mucho, que le faltaba jerarquía, le faltaba cómo jugar en los momentos, saber jugar en los momentos importantes. Y ahora, tanto el partido con Huachipato como el partido con la Católica fueron dos partidos prácticamente redondos de Wander, donde hizo casi todo bien y se destaca también el alza individual. Por ejemplo, tú no nombraste a Uvilla. Uvilla lo veíamos antes muy irregular. Uvilla tenía un partido bueno, un partido malo, tenía sus 20 minutos, sus 25 minutos, pero tanto como con Huachipato como con la Católica, Uvilla tuvo un partidazo bueno. De hecho, CDF lo escogió el jugador del partido, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva, porque en el segundo tiempo con Católica Uvilla estuvo más contenido y se dedicó a marcar a
Cerecea.
A Cerecea. Y Cerecea no...
¿Tiene un pequeño problema ahí, Claudio Felipe, o no?
Sí, se nos fue, se nos cayó, parece. Nuestro...
Se nos cayó, bueno, se nos cayó Juan Pablo, ya tenemos de vuelta con él, pero siguiendo el transcurso de lo que Juan Pablo mismo nos decía, Wander se tuvo real al sentido de Luis Uvilla. O sea, Luis Uvilla, ¿cuántas veces lo hemos hablado? De Uvilla hemos hablado muchísimo en este programa, un jugador que tiene una enorme proyección, que es distinto en el fútbol chileno, pero que tenía esa irregularidad, y le ha ido puliendo, y ha ido puliendo la marca. Uvilla ya no es el puntero, Uvilla juega una posición de volante por derecha, y que dependiendo de las circunstancias del partido se suelta. Y dentro de ello lo está haciendo muy bien, las diagonales de Uvilla, peligrosísimas, gana comúnmente en velocidad, provoca faltas, por ahí de repente pierde la pelota intentando irse un poco al individual, pero eso es Uvilla, es el riesgoso, es el atrevimiento del fútbol. Entonces Uvilla, por ahí como bien leí en el muro un comentario de Corleone, Uvilla no hay que limitarlo, Uvilla hay que perfeccionarlo. Así que creo que por ahí va el asunto con Sebastián. No, una pequeña pausa, Claudio Felipe, para solucionar aquí el tema con Juan Pablo Enríquez, y obviamente volvemos con ustedes, muchachos, ya metiéndonos de lleno en el corazón del análisis táctico del partido entre Santiago Wander de Valparaíso 2, Universidad Católica 0. Volvemos en un ratito en SN Radio por www.sn.cl. ¡Puro Decano!
We'll be right back.
Bueno, muchachos, estamos de vuelta aquí en SN Radio por www.cn.cl, aún intentando solucionar el problema del contacto con Juan Pablo Enríquez. Y lo prometido es deuda, el análisis táctico. Analizar a Wanderers durante un largo periodo de tiempo era bastante simple, porque no, pese a los cambios de técnicos, no habían cambios reales en lo que ofrecía Wander en una intención de fútbol, en un y además los defectos mayormente. Los defectos que le detectábamos a Wander durante un largo tiempo eran prácticamente los mismos. Por ahí después, el equipo que podría hacer una diferencia de esto fue el ascenso con Zuccarelli, un equipo pragmático, pero que en el medio tenía jugadores que podían hacer un buen tránsito de fútbol. Teníamos Asensio, que para lo que era la segunda división lo hacía bien, Pablo Darío López, De Valle, dentro de todo lo limitado y bajo que anduvo acá, también por ahí tenía buena entrega de la pelota. O sea, era un equipo que futbolísticamente algo tenía. Después vimos a un Uvilla que jugó por ahí. Bueno, si seguíamos avanzando, nos encontramos con la era de Jorge Garcés, y ya Wander empezaba a dar una muestra notoria de lo que le faltaba. Wander era un equipo sumamente vertical, y esto no es un no es malo ser vertical, para mí aplaudible, pero no te sirve de nada si no tienes sorpresa. Y por ahí Wander era un equipo sumamente vertical, pero que le costaba demasiado dar tres pases seguidos. Teníamos buenos jugadores de fútbol, pero no teníamos buenos futbolistas, que no es lo mismo, porque los jugadores de Wander aún verdes, aparte por inmadurez me refiero, no tenían la claridad, no sabían realizar cierto tipo de jugada en momentos indicados. Y esto creo que ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque ahora tiene jugadores que puedan interpretar este fútbol. Porque tienes a un Tresor Moreno, incluso lo vimos aleteando 25.000 veces durante la primera etapa porque quería que el equipo se frenara. ¿Por qué? Porque el hombre con experiencia, juega Copa Libertadores, eliminatoria, sabe cuándo hay que acelerar y cuándo hay que calmarse. Y cuando Wander entró en este juego de Tresor Moreno, fue cuando Católica más se complicó, y coincidió con el ingreso de jugador Nicolás Martínez en la segunda etapa, que fue cuando Wander le quita la pelota a Católica, cuando Wander deja de ser tan vertical y se transforma en un equipo que toca, y por ahí empezó a encontrar espacios. ¿Cómo formó Wanderers? Analizándolo del principio, muchachos, frente al elenco Monja, con Eduardo Lobos en portería. Eduardo Lobos es un hombre que lamentablemente y seguramente lo tendremos solamente por 6 meses. ¿Pero qué te entrega Eduardo Lobos que no te entrega Reyes? Con Viana no lo quiero comparar aún, porque lamentablemente lo último que jugó Viana no va indicado ni con lo que se le exige, ni con la calidad y potencial que yo creo que tiene. Así que analizándolo con Reyes, que dentro de todo ha sido el más regular en Wanderers, Lobos tiene voz de mando. Lobos ordena a la defensa. Lobos está continuamente gritándole a la defensa. ¿Quién tiene mejor achique? ¿Reyes o Lobos? Para mí andan parejo, y diría que incluso tiene mejor achique Reyes. Mejores reflejos, podría decirte que Reyes. Pero Lobos suple esta diferencia con ubicación, voz de mando, conocimiento de la posición. O sea, Lobos por momento está pegado al arco, por momento está jugando de libero para entregarle a Wanda en la salida. Ojo, el pelotazo de Lobos también Uvilla para el gol, tiene buen pie. Leí un comentario que me dejó. ¿Está Juan Pablo?
Aló, Juan Pablo.
Ahí parece que se le escuchó a Juan Pablo porque había puesto la radio y se escuchó la radio de fondo, así que... Bueno, en fin, ahí si Juan Pablo se suma a la transmisión, Claudio Felipe, comunícate con teléfono con él y vemos si se le está escuchando o no. Seguimos.
Sí, también.
Eduardo Lobos con la voz de mando, con todo eso, con tener buen pie. Por ahí leí un comentario en el muro, como le decía, que no, pero es que encontré que no tiró todos los pases bien. Pero es que obvio, o sea, pegarte un pase de 60 metros, yo creo que hasta Pizarro a veces se equivoca. Y ojo, de la jugada de Lobos, el pelotazo largo, la diagonal de Uvilla y el gol. O sea, te entrega esa variante Lobos, y eso le falta a Reyes. Le falta conocimiento del puesto, ser más canchero en el arco.
Salir a cortar centros también. Algo super importante.
Salir a cortar centros, que si te das cuenta, Eduardo Lobos tampoco es un Claudio Bravo en la salida a cortar centros.
Claro, pero lo hace, o sea, mejor.
No es tan superior a Reyes, el asunto no tiene más elasticidad que Reyes. El asunto es que el tipo conoce la posición, sabe cuándo y cuándo no, es seguro. No es muy arriesgado. Claudio Bravo, un partido puede ser espectacular y otro partido le hacen un golpe, una chambonada en la salida del centro, pero es un arquero que te da una enorme seguridad en el área. Lobos ahí nomás. no es tan superior a Reyes en eso. Pero con todo el resto que ya nombré, se hace un arquero mucho más completo. Y eso, los años de circo. Y esperemos que Eduardo Lobo, aparte de estar atajando en Wander, le pueda servir de una forma de imagen a David Reyes. La línea de fondo. ¿Cuántas veces insistíamos? Parra no puede jugar de lateral, porque Parra es el mejor defensa del fútbol chileno en la posición de defensa central. Rápido las coberturas, sabe salir jugando, puede llegar a mitad de cancha jugando. Y puede llegar más, si es que se le da la libertad, pero hasta lo que le hemos visto, puede salir a mitad de cancha sin problema tocando la pelota. Te puede tocar la pelota de primera, algo que no hacen mucho los jugadores de Wander, le cuesta tocar de primera, ahora lo están haciendo más. Con Tresor Moreno, porque él lo obliga, porque se la toca y se mueven rapidísimo pidiendo ya la devolución. Pero en líneas generales, Parra un jugador de primerísimo nivel. O sea, no te prometo que por partido intento contar los mano a mano que pierde Parra cuando lo encaran mano a mano. Los intento contar y muy poca, ni con Colo Colo. O sea, muy poca vez a Parra se lo llevan. El tipo, además, al ser más rápido que Godoy, muchamente le cubre la espalda a Godoy. ¿Por qué Wander por momentos tenía salía más por derecha? Porque estaba más ubicado Parra ese sector y tenía con Opaso más adelante Uvilla. O sea, Parra simplemente a otro nivel. Si Wanderers hace un buen torneo esta vez con Parra, teniendo pasaporte comunitario, creo que Parra en estos momentos es el jugador con más potencial a salir al
claro, el exportable. Lo que me extraña sí es que no lo hayan llamado a la selección. Llamaron a Robles.
Es ahora que, último. No. Es que extrañarse tanto, o sea, Carlos Muñoz fue lo pusieron en la selección cuando estaba vendido a Colo-Colo.
Prácticamente.
O sea, en la selección ahí es raro, porque si te das cuenta, Andrés Robles es un chico de 18 años, ¿cuántas posibilidades tiene de jugar? Siendo realistas, ¿cuántas posibilidades tiene de jugar Andrés Robles en la selección? Con los 18 años que tiene.
En la adulta no, muy poca. No, en la adulta no.
Muy poca. ¿Y cuántas posibilidades tiene Parra? Ni siquiera te diría el adulto, te diría en esta sub-25.
La sub-25, claro.
Pero ¿cuántas posibilidades tendría realmente de jugar Andrés Robles en la sub-25, considerando los jugadores que hay en la sub-25? Que, o sea, no son juveniles, son hombres que ya tienen recorrido.
Claro, no.
O sea, el mismo Carlos Muñoz. El mismo Carlos Muñoz, que dentro, incluso ni siquiera es titular seguro en la sub-25, Muñoz. Estamos hablando de Carlos Muñoz, o sea, el mejor jugador que tuvimos la temporada pasada. Entonces muy pocas las posibilidades que juegue Robles, pero ahí va la contrapregunta, ¿cuántas posibilidades hay que juegue Parra?
Claro.
Borghi obviamente van a sentir una obligación mayor de que juegue Parra, al saber que es un hombre que viene titular, que tiene una edad ya, no es viejo para nada, pero ya es un poquito mayor que Andrés Robles, y va a haber una necesidad, y obviamente poniendo a Parra, se le sube el valor porque lo está mostrando. Lamentablemente así lo veo, porque ya mucho tiempo se ha dado esto en la selección, no es algo nuevo, o sea, desde hace bastante tiempo se da. Pero bueno, eso Parra, el mejor defensa del fútbol chileno, y por lejos. Al lado, un revalorado Godoy, firme en las coberturas, bien en el juego aéreo, simple en la entrega. Godoy, por ahí recuerdo un comentario de Bombalea, hay defensas que son malos y se creen buenos y que son los peores. Y hay otra defensa que son malos, pero saben que son malos. Y hacen lo simple. Y
Eric Godoy actúan de acuerdo a su capacidad, claro.
Y Eric Godoy así lo demostró, porque Eric Godoy técnicamente no es más que Parra. Por ningún lado.
No,
o sea,
no. Imposible.
Si Eric Godoy intenta jugar como Parra, vamos a tener unas cuantas embarradas, que yo ya no le digo embarradas, le digo las tetes en defensa. Y eso. Y Eric Godoy lo ha aprendido. Ahora Eric Godoy anticipa. Cuando lo encaran mano a mano, la hace simple, a la pelota, fuerte.
Un partidazo con Católica, partidazo.
Y más encima le cubría la espalda a Pérez, o sea, doble mérito,
claro.
Por derecha, Oscar Opaso lo pedía de titular yo hace no sé cuántas fechas, Opaso, creo que lo vengo pidiendo de titular desde que lo sacaron. ¿Por qué? Porque Opaso potencialmente, y ojo, lo tengo que reconocer, Opaso me ha hecho un tapaboca del porte de un buque. Porque yo lo veía como jugador que sí, que por ahí podría rendir, pero nunca me imaginaba lo tremendo jugador que era Opaso. Y recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Claudio Felipe, las palabras de Frank Carilao.
Sí, se refirió a él cuando estuvo en entrevista con nosotros.
El que más le había sorprendido.
Claro, porque tenía la capacidad de jugar con los dos pies, dijo, de hecho.
Justamente, y eso era justamente lo que quería llegar. Es impresionante este chico. te defiende bien, va férreo a la marca. En una fue a marcar a Cariñano, weón.
Claro.
Y Opaso le llegaba a Sila.
Claro, y le metió. Los amigos del ventilador verde también lo mismo comentaban. Un jugador que cuánto le estarán pagando ahora contra uno que gana millones. Y igual no, se lo bancó, lo marcó.
No, y además te estoy diciendo, Cariñano, ¿cuánto mide, weón?
¿Cuánto mide, claro? La diferencia de estatura y todo, y no.
Si un poquito más y. Claro. O Paso le llega a la axila, pues. Si no, hablando en serio, le llega a la axila y le metió el cuerpo.
Molestó, claro, ¿no? No lo dejó.
Lo molestaba. Con Uvilla se comieron la banda derecha. O sea, estamos hablando.
Sí, ahí sí.
Juan Pablo.
Ahí está Juan Pablo.
Estamos hablando del tema Opaso.
Claro.
Un aporte con Opaso. Cuando Opaso lo hicieron debutar, entró por derecha. Y entraba con Zuccarelli, lo hizo debutar en primero, ¿no? El 2010. Y Opaso jugaba por derecha. Y luego con la venta de Mena, Opaso pasó por la izquierda. Y ahí fue el como en que todos empezamos a matar a Opaso, porque venía Mena, jugadorazo, lo venden a las madres. Llegó Opaso a salvar el puesto porque no había otro lateral izquierdo. Y obviamente no era su posición y era un pasadizo. Derechamente Opaso fue un pasadizo todo ese semestre que jugó por el lado izquierdo. Luego Job lo reincorpora por el lado derecho y hizo un muy buen primer semestre los partidos que jugó. Sobre todo, recuerdo, le mandaba muchos centros a su amigo Carlos Muñoz. Me acuerdo, debo haber un par, dos o tres goles de Carlos Muñoz fueron centros de Óscar Opaso. Entonces Opaso por la derecha, yo creo que es un jugadorazo. O sea, está recién empezando, de tener unos 50 partidos en primera, pero tiene mucho potencial como lateral derecho, porque puede llegar al área contraria y al mismo tiempo no tiene problema para hacer el ida y vuelta. Entonces, Opaso por derecha, si lo potenciamos, va a ser un muy buen proyecto para Wander.
Justamente, y bueno, y lo que te decía Opaso, esa cualidad que tiene el chico, es un monstruo. De quedar, va atacando por derecha y el defensa simplemente no sabe para dónde marcarlo. Porque te puede ir y sacarte el centro de primera derecha intentando llegar a la línea de fondo, o te mete el enganche y te saca el centro de zurda. O sea, incluso recuerdo por ahí un partido con Palestino, que Opaso la toma por derecha, le mete una maga a lo Cristiano Ronaldo metiéndole un tacazo a la pelota hacia el lado y le saca el remate de zurda, casi al ángulo del portero. O sea, potenciemos la paso porque es un muy buen proyecto. Y por izquierda ya quiero ahorrarme comentarios. Matías Omar Pérez, ya lo sabemos. Ya lo reventamos y nos ha hecho un tapaboca a la gran mayoría. Ha subido notoriamente su rendimiento. Se nota que está totalmente centralizado lo que está haciendo Wonders. Muy interesante lo que hace Pérez. La proyección en las diagonales. Por ahí me recuerda a veces a Juan Pablo Sorín, que tenía esa cualidad de meterse en diagonal de forma constante. Un muy buen apoyo para Rosculleda. Cuando se empiecen a entender más estos dos, se puede potenciar mucho Wonders por ese costado. Tuvo una misión muy difícil Pérez, que es marcar a Fernando Meneses, y la resolvió de la mejor forma. Creo que Meneses por ahí sacó dos o tres centros peligrosos en todo el partido, y de centro que uno de ellos fue despejado y los otros dos una jugada del remate de Mier y un cabezazo de Cariñano, pero de ahí nada más el partido de Pérez. Y, no, y la, terminando la lo que sí, Juan Pablo,
la sociedad Pérez Rosculleda se vio muy bien en el partido con Chipato. Cuando Rosculleda entró al arco, que Wander, bueno, sacaron a Tres Hora Martín y nos quedaron sin fútbol. Ahí hay que decir que Héctor Robles se equivocó con los cambios. Pero la única forma de que Wander construyó ataque era por la banda izquierda con Pérez y Rosculleda. Se entienden muy bien y hacen las paredes muy bien. Hacen el 1-2 muy bien y por el lado izquierdo también tenemos potencial. Pérez, si sigue así, parece que era verdad lo de los problemas personales. El sí. Primer semestre no fue nada, ahora dice que lo arregló y está rindiendo, y rendimiento espectacular.
Justamente. Y bueno, Claudio Felipe, para terminar lo que es el análisis de lo que es la línea defensiva de Wonders, vamos a comenzar con la entrevista de la columna vertebral de Wonders, más o menos, por ahí otro sí, jugador más, pero bueno.
Roberto, dame un minuto.
Espera un poco.
Antes de cualquier entrevista, cualquier cosa, primero quiero dar un saludo bien especial para José Miguel Guerra, para su hija.
¿A la chica del aguante?
No. No, esto en serio, es para José Miguel Guerra, que es del Aguante, trabaja en el ventilador verde también.
Algo tenía bueno, que ver, viste que algo.
Ustedes no saben ahora, pero está la hija enferma, está en el Van Buren, así oye, que un saludo afectuoso para ella, para que se recupere pronto.
Vale, fuerza nomás.
Y claro, y él ahora se paleteó con nosotros y está retransmitiendo esta señal por la del ventilador verde, por si acaso.
Ah, que mira qué
para
bueno.
Que sepan ustedes.
Espectacular.
Nos están apoyando en esta iniciativa, bueno, que ya vino trae un tiempo atrás, pero estuvo suspendida, así que muchas gracias desde ya y saludos para tu hija, entonces, padre, que se recupere.
Me tuviste que haber dicho antes, Claudio. Extendemos entonces el saludo, claro, muchachos. SAN Radio por www.san.cl para toda la comunidad de SAN y también para la comunidad del Ventilador Verde. Saludo afectuoso, tremendo trabajo que están haciendo allá también, muchachos. Así que sí, un tremendo saludo.
De todas maneras.
Y felicitaciones y obviamente, como siempre, unidos por esto, por el único color ahí, por el verde. Por ahí dicen, porque la piel la llevamos pintada de verde con blanco, ¿no, muchachos?
Exactamente, así es. Ahora sí, pasemos con la primera entrevista, ¿no? ¿Te parece?
¿Estamos listos con la entrevista?
Sí, está lista. Vamos.
Bueno, vamos con el Colorado, con Érico Doy. Partidazo, partidazo frente a la Católica, iniciando el análisis de la columna vertebral con la defensa, con el defensor Caturro, el Colorado, Eric Godoy.
Vamos.
Los jugadores que aportan con experiencia, que por ahí a los más jóvenes ayudan a manejar circunstancias, a defender tranquilo, a atacar tranquilo, y creo que ya lo demostramos. Fuimos un equipo sólido y corto en todas las líneas, jugamos bien al fútbol cuando se tuvo que jugar y cuando se tuvo que despejar, se despejó. Así que creo que fue un equipo inteligente, un equipo dinámico y un equipo que a la hora de no achicarse sacó cada uno su jerarquía y creo que eso hizo que el encuentro quedara en casa.
Eric, una semana muy positiva. Primero vence en la mitad de semana a Huachipato, que llevaba varios meses sin perder, y ahora se lo propio con la Universidad Católica, que está encumbrado en la tabla.
Mira, sabes que estoy tranquilo por el rendimiento individual y colectivo del equipo. Creo que tanto el profe Robles como todo su cuerpo técnico están haciendo un trabajo muy bueno con cada uno de nosotros. Creo que él le inyecta esa mística que necesita cada jugador wanderino y creo que se refleja porque ya Wander no es solo correr, meter, sino que también jugar. Y como él estuvo en el plantel campeón, ese equipo jugaba, metía, corría y tenía jerarquía. Entonces creo que eso se está dando a conocer en el campo, se está haciendo un trabajo en el cual cada uno está haciendo su trabajo para que lo grupal florezca más rápidamente, y creo que los resultados por ahí nos llevan a eso.
Anularon todo.
Era la Católica hoy. Mira, creo que la clave siempre va a estar en los duelos. En cada sector de la cancha se hacen duelos, se generan duelos, así como me tocó hoy día marcar a Cariñano y marcarlo bien, a Matías Pérez le tocó a Meneses, a Villa le tocó a Jarbote, y así vamos. Entonces creo que la mayor parte de duelos lo ganó Wander en cada sector de la cancha, y eso hizo que el resultado quedara a favor de Wander.
Espérate. Vamos.
En www.san.cl, puro decano. Me hiciste comenzar dos veces.
Dale, no vas, weón.
Ay, culiao. Bueno, muchachos, estamos de vuelta aquí por www.san.cl, puro decano. Viviendo un nuevo programa de SAN Radio para, como ya lo decíamos, para la comunidad de SAN.cl y también para la gente del Ventilador Verde que nos está apoyando. Así que un saludo para ustedes, muchachos, y para toda la gente que siempre lo sigue. Y en fin, y seguimos ya. Queremos transmitir un poquito las palabras de Eric. Lo que dice de lo que, así tiene que jugar Wonders. Esto es Wonders. ¿Y por qué? Porque Wonder recuperó, o está recuperando de a poco, algo histórico, que es hacerse locales, que es hacerse sentir de local, que es hacerse respetar en Playa Ancha. Y no nos estamos dando solamente nosotros cuenta de eso. O sea, no es el Mercurio, la Estrella, o el Ventilador Verde, SAN. No somos nosotros los que hablamos de eso. Lo hablan ya medios de afuera. ¿Y qué tan difícil ha sido para nosotros en el último tiempo poder resaltar en medios capitalinos? Yo no creo que sea importante, pero sí es sorpresivo.
Es sorpresivo y porque estamos... demuestra que estamos haciendo las cosas bien.
por fin. Por ejemplo, justamente, yo me acuerdo en el Mercurio, en la tercera, todos los lunes hacen su equipo de la fecha, todos ahí, obviamente puro santiaguino. Esta fecha habían dos guanderinos por cada diario. En uno salió Godoy, en otro Méndez, y Tresor Moreno repetían los dos diarios. Entonces eso demuestra que fue un partido con un equipo de Santiago también, pero la prensa santiaguina está reconociendo que nosotros tenemos algo, está reconociendo a nuestros jugadores, y eso, más allá de que para nosotros no sea importante, no tengamos que estar preocupados de Santiago, es gratificante que no solo los medios regionales vean a Wander.
Justamente. Y además que este equipo, si está logrando, te digo, un comentario de un sitio informativo que lo leo a través de Facebook, y que Wander está demostrando que vuelve a roncar en Playa Ancha. Y este equipo está haciéndose sentir, o sea, haciendo sentir el apoyo de la gente. Este equipo está transmitiendo cosas que hace tiempo no veíamos. Y este equipo obviamente le está dando esto mismo, lo que hace este equipo, le está dando una enorme confianza a sus jugadores. Y una muestra de ello es Eric Godoy. El alza de rendimiento que ha tenido el último partido y ya totalmente consolidado frente a la Católica. Siguiendo con lo que es el análisis táctico, nos vamos al medio terreno, donde tenemos un jugador, su posición y potenciándolo, está para ser por lejos uno de los mejores volantes de quite de Chile, que es Sebastián Méndez. Potente, buen juego aéreo, anticipa bien en el uno contra uno, buena entrega dentro de lo que es su capacidad, obviamente acompaña la jugada, cubre a Moisés Villarroel, se va a los costados siempre apoyando al hombre que tiene la pelota para que salgan jugando con él. Simplemente espectacular. Un tremendo jugadorazo que tenemos ahí. Tremendo jugador. ¿Qué le falta a Méndez? Porque tampoco voy a ir solamente alabándolo. ¿Qué le falta a Méndez? Le falta velocidad. De repente, por la intuición que él tiene, por el estilo que él tiene, por su sensación del fútbol, le da por ir arriba, a buscar. Y cuando tiene que volver a la marca, a veces lo veo con falta de velocidad para volver a marcar a hombres que, obviamente, al ser ofensivos comúnmente tienen más velocidad, pero creo que mejorando eso Méndez, mejorando un poco la capacidad aeróbica en cuanto a lo que es la velocidad, porque resistencia tiene y de sobra, pero mejorando un poquito la velocidad, Méndez, obviamente estamos hablando de uno de los mejores, por no decir el mejor volante de quite que juega en el fútbol chileno.
Un punto respecto a Méndez. Méndez todos los años traen jugadores en su posición.
Sí, desde que, de verdad.
Todos los años traen jugadores en su posición. Y al final de año, Méndez termina siendo el titular y demuestra que le va ganando todos los años a todos los refuerzos que traen. Vaya, por ejemplo, Franco Quiroga, el año pasado fue un gran jugador, este año tuvo un bajón, pero aparte de las lesiones, Méndez se termina ganando el puesto y demuestra que es el mejor contención por lejos que tenemos en este equipo. Y otra cosa, mucho también se habló de que Méndez y Villarroel no podían jugar juntos. Llevan dos partidos juntos y han sido los mejores partidos de Wander en el campeonato y los mejores partidos de Wander en mucho tiempo. Así que la dupla Méndez-Villarroel a mí por lo menos me gusta mucho. También me gusta mucho lo que está haciendo Villarroel, que él, también lo mismo. El año pasado no jugó, para mí no jugó un buen año, y este 2011 ha respondido muy bien el capitán, y de verdad a mí yo admiro cómo puede correr 90 minutos con 35 años una cancha mojada con mi pierna. Espectacular.
Ahí es que voy a diferir un poquito, o sea, no en el concepto, sino en lo que esto va a transmitir a futuro. Villarroel, si tú me preguntas ahora, absolutamente puede ser titular en Wanderers, totalmente. Pero ¿por qué yo no puedo aceptar una dupla de Méndez con Villarroel? Porque creo que son muy similares y te entregan lo mismo, y a veces siento que a Wanderers le falta otra cosa ahí, en ese nexo de lo que es el volante contensivo con el hombre más adelantado.
Un volante mixto.
Un volante
algo
mixto.
Así como lo quería Villar en Colo-Colo.
Justamente, y te lo estoy diciendo, a lo mejor ni siquiera de tantas cualidades técnicas como Villar, pero sí un hombre distinto a lo que hace Méndez y Villarroel. Porque si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que mejor hace Méndez? Es defender. Claro. Y lo que mejor hace Villarroel es defender. Y de lo que limita Méndez a veces es la entrega del balón, que a veces se equivoca. Y los limitantes de Villarroel, que ya todos lo sabemos comúnmente, es la entrega de la pelota. Cosas parecidas que a veces a Wander hace que le cueste más el asunto. Por eso yo siempre digo que al lado de Méndez, porque si tú me preguntas a mí, ¿Méndez o Villarroel? Yo te digo Méndez. No sé, no sé, estamos todos de acuerdo acá.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, puede ser.
¿Entre
sí.
Méndez y Villarroel? Sí. Entonces, ¿a quién pongo ahí? Tengo que ver a los hombres que tengan, que sean distintos a Méndez. Para mí, este es un gusto personal. Pueden totalmente diferir porque aún no se consolida, porque aún no demuestra todo lo que tiene que demostrar, porque es muy joven. Pero para mí, el hombre perfecto en esa zona es Piero Gárate. ¿Y por qué? Porque lo he visto muchísimo a Gárate. No, no es algo que le vi dos o tres partidos. Le vi muchísimos partidos y es un tremendo jugador. Si ustedes me preguntan el estilo de Gárate, les podría decir un estilo, pero con más despliegue físico. Le gusta trancar más, pero es de la cuerda de Jorge Ormeño. Mucha claridad para salir jugando, acompaña la jugada. Ojo, tiene un interesantísimo remate de media distancia. Y es un tipo que tiene una frialdad enorme. Si incluso recuerdo unos penales por Copa Chile contra el Audax.
Sí, contra el Audax.
Que tenía 16 años y fue y pescó la pelota.
Sí.
No, otra cosa, Gárate capitán en todos los menores.
Gárate tiene muy buen pie. Yo ahora vengo llegando hace un rato del entrenamiento. Me sorprendió la buena entrega, el buen pase que tiene Gárate. Más allá del kit, el anticipo y todo, entrega muy bien. Muy sí. correcto el pase, siempre al red de piso y siempre al compañero. Pero bueno, sí. joven aún, hay que pulirlo, tiene que claro. madurar, tiene que aprender del otro.
Algunas personas no saben esto, pero estuvo a punto de llevárselo Colo-Colo.
A Piero sí. Gárate. Sí. Sí, un tremendo. Es que ha sido titular y capitán en todas las divisiones menores que ha jugado. Y a veces con chicos que eran mayores que él, pero siempre se consolida como capitán al fin y al cabo. Incluso de anécdota por ahí, cuando Piero Gárate tenía 11, 12 años, estaba en la sub-12 de Wonders. Este equipo fue campeón nacional, campeón del torneo de la NFP por primera vez. Y en ese equipo era capitán Piero. El equipo estuvo todo el campeonato invicto. Una campaña sensacional. Por algunos jugadores de ese equipo, el griego Giacomis Codoriani, González, Héctor Núñez, algunos de los que estaban en ese equipo. Y obviamente Piero. Y ese equipo sale campeón en la penúltima fecha de visita con Colo-Colo, le gana 4-0. O sea, fueron para allá al Monumental, entraron 4-0 al Colo-Colo, siguiente.
Espectacular, claro.
Y estaban invictos, invictos total. En toda la fecha del campeonato llegaron a la última fecha, se jugó en playa ancha, con el viento, que era lo que le complicaba a este equipo. Pero este equipo empieza ganando a Palestino por 2-0. Y Palestino en el segundo tiempo, obviamente el relajo, ya somos campeones, y todo el asunto termina perdiendo 3-2. Wonders. Y le quitan el invicto, pero ya era campeón. Y cuando Piero Gárate va a recibir la copa, va con la cabeza gacha, casi llorando. Recibe la copa, la levanta 2 segundos, la baja y se va llorando al camarín. Ese es Piero Gárate. Y después yo hablé con él y dije, tranquilo, si son campeones. Y me dijo, teníamos que ser campeones invicto, me dijo. O sea, es un... Y me dijo, y en esa vez me dijo, no, nunca voy a estar contento cuando pierdo. Así de simple. Y por lo que lo conocí, vive del fútbol el chico. No, yo encuentro que es el hombre perfecto. Después, si usted me pregunta cómo podemos armar todo el asunto, obviamente Méndez, Piero Gárate, o Méndez, Quiroga ahora, porque Quiroga pese a todo, todo dice no, porque ha estado abajo, que entrega mal, tiene un desplante físico tremendo. Y Quiroga, cuando está al lado de jugadores que saben jugar a la pelota, también se va a ver mejor. O sea, si Tresor Moreno hizo ver bien a Villarroel, ¿por qué no va a ser poder bien, ver bien a Quiroga? Yo que tiene más cualidades técnicas.
De todas maneras hubiese mandado a Quiroga a la banca, por lo menos un partido, dos partidos, si es que no se hubiese lesionado, porque por el nivel que venía mostrando no daba, daba tres pases buenos de no sé de 10, daba tres pases buenos.
A ver, Claudio, el partido,
yo creo que eso tiene
el partido con Palestino, ¿cómo lo vieron? Yo no vi mal a Quiroga con Palestino, no lo vi mal. O sea, lo vi con la Unión y sí, coincido con ustedes, muy muy pero muy errático la entrega de la pelota, muy a destiempo por las jugadas, muy pero con Palestino me dice que hizo un muy buen partido.
Oye, Roberto, sí,
pero con, no sé si
espera, no sé si te diste cuenta que tenemos otro panelista infiltrado, llegó hace poco
con la cara diabólica
para que lo presentís, pues, weón, que se está uniendo recién.
Tiene una cara de perro este weón, ya bueno. bueno, muchachos, lo presentamos entonces al jefe del rancho. No le vamos a tirar muchos palos porque nos echa cagando a todos. Así que lo presentamos nomás. Vuelve el jefe del rancho después de haber estado en prisión preventiva por la matanza de un perro.
No se escucha.
Después de haberse operado el lumbago, después de haber leído libros tántricos con su señora, esperemos que con su señora, vuelve aquí a Cerro Radio, el jefe del rancho, Argomedo, por www.sn.cl, está aquí. Buenas noches, Argomedo.
Buenas noches, contento, me imagino a todos, comentando aquí el triunfo y el buen pasar de Wander en el torneo de clausura 2011, ¿no?
Totalmente, sí, triunfazo.
Nos faltó comentar la parte ofensiva, pero hagámoslo un poco más rápido.
Terminando, estábamos en el medio campo, estaba Méndez, como ya lo hablábamos, al lado del Villarroel. Villarroel jugando un partido muy simple, y a veces le tengo que hacer, estaba viendo el partido en el computador y me tuve que... unas cuantas carcajadas, me cagué de la risa, güey, cuando lo vi metiendo pase a tres dedos. O sea, Villarroel metiendo pase a tres dedos, jugando de pared con Tresor Moreno, metiendo tacos. Está en su salsa, güey.
Con 35 años.
Puede pasar un poquito también por lo anímico, ¿no?
Puede pasar por el momento anímico también que está viendo el equipo en general, yo.
Claro, claro. Tiene confianza, fiero. Eso siempre, eso lo hemos visto de Villarroel. Villarroel hasta cuando juega mal es fiero la marca. Intenta trabar. Te corre todo el partido. Bien, Villarroel. Le falta, obviamente, eso lo sabemos, no le podemos hacer eso. Lo estoy pensando dentro de lo que es Villarroel y dentro de lo que le es bien. Más adelante, yo aquí difiero con la gente, con la prensa, con todo, que han dicho que cuando el juego con un 4-2-2-2. No, yo creo, para mí, lo que yo vi al menos, por los cuatro en el fondo, los dos contensivos, y delante de ellos tres hombres. Por derecha, Sebastián Uvilla. Una de las figuras del partido, el CDF eligió como la figura, por ahí puedo diferir un poquito, pero partidazo de Villa, anota el gol que abre el tránsito para que Wander pueda vencer en este partido. Muy bien cuando se tuvo que retrasar y defender y aguantar a Católica, porque Católica por ahí tenía hombres como Cereceda, seleccionado nacional, y Matías Mier, finalista de una Copa Libertadores con Peñarol. O sea, no son cualquier jugador. Y Uvilla viene en todo. Vértigo cuando tenía la pelota para salir de forma explosiva. Inteligente para hacer la diagonal en el gol. Unos cuantos centros. Por ahí siento un poquito que le falta, como lo decíamos antes, cuando entrega la pelota. Le falta ese ritmo de tocar, de mostrarse. Pero eso se va a ir dando con los partidos. No podemos exigirle tanto a este equipo en un mes. Bien, Uvilla. Por izquierda, Sebastián Ruscullega. Siento que se queda a veces en demasía con la pelota. O que intenta hacer una de más, cuando no le sale, va de nuevo hasta que le sale. Pero te entrega claridad, te entrega un inteligente transcurso de la pelota. Y además, de forma constante, cuando tiene la oportunidad y cuando se le da la gana, también levanta la cabeza y se busca con Tresor Moreno.
Por ahí también, Roberto, por ahí, Ruscullega tiende a confundirse un poquito con la pelota. Como que sí, le cuesta soltar la pelota y le cuesta girarse hacia su lado derecho, que es como muy zurdo.
Es demasiado zurdo, ese es el problema que tiene, es demasiado zurdo.
Ruscullega muchas veces una de más porque como es tan zurdo, no, si no le queda para la...
No queda con el perfil.
Tiene claro. Que darse una vuelta hasta que le quede para poder hacer la jugada. Pero no, yo creo que pasa más porque es muy zurdo más que por algo de cabeza de que le gusta quedarse con la pelota.
No, yo siento que también... A veces, como que él no entiende los movimientos de sus compañeros. Como que él está esperando otra cosa. Por ejemplo, cuando Moreno se queda parado y se la pide al medio, siento que Ruscullega está esperando que Moreno pique. Son cosas y detalles pequeños que a veces hacen que cierto tipo de jugadores no encajen. Por explicarle el asunto, pese a que ha anotado un gol y que ya lo tachan de figura mundial, Alexis también se le nota a veces eso en el Barcelona. Que él quiere hacer algo y se ve obligado a hacer otra cosa. Pero creo que eso se lo va a ir dando acá a Ruscullega en Wander y Alexis allá. El tiempo de saber cómo juega. Llevan menos de dos partidos enteros juntos jugando. O sea, pillan por ahí dos partidos, Huachipato y Católica. Y además Moreno salió. O sea, no, les falta. Analicemos después de un tiempo.
No, y el cambio ha sido notable en ese corto tiempo.
Por eso te digo que no podemos exigir tampoco que este equipo de la noche a la mañana se transforme en el Wander 2001. O sea, ahí. Piano a piano. Entre los indicios de este equipo son muy esperanzadores. Y en el medio, para que habla Tresor, trabajos personales del Pompi y Guguren parece que dan resultado.
¿Tuvieron? ¿Se enteraron cómo llegó? ¿Por la avena? Según dicen. Bueno, ayer los chiquillos del Aguante y hoy lo confirmó el Mercurio. Salió en el Mercurio.
No, mira, eso lo había dicho hace como una semana.
Claro. y lo habían dicho el Radio Valparaíso también.
Bueno, lo mínimo después de todo lo que sufrimos con el mortero, bueno, que no, claro, nos regale algo.
Nosotros aplaudiendo a la dirigencia. Por haber traído a Nelson Moreno y él no fue, o sea, lo recomendaron.
Fue un día antes.
Claro.
Entonces, pero, bueno. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿A alguien de ustedes aquí, a ver, a lo mejor soy yo el que está muy mal de la cara, pero alguien, alguno de ustedes tres o gente que está escuchando, si te sentáis en un escritorio, eres gerente de Wonders y te llegan dos currículum y miras por un lado y al otro lado pescáis y sale a Dauga, sale, ¿cómo chucha podéis dudar, weón?
Esa es la... Es que no, o sea, es una visión futbolista.
Y más encima lo dicen. No era tan duda la
cosa. Más encima lo dicen.
Claro, sí. Porque se cayó. Porque si no estaría Dauga de Gasale acá. No, no estaría Anderson Moreno.
Oye, tengo un par de informaciones. No sé si ya lo dijeron, pero que Orono había entrenado hoy día por un lesión en la rodilla.
No lo habíamos adelantado.
Que se está evaluando. Lo acabo de leer ahí en Twitter. Y otra cosa es que el viernes, quizá, está por confirmar que Wander jugaría Palestino a puertas cerradas.
Está bien.
Para no perder el ritmo.
Para no perder el ritmo, claro.
Yo creo que es lo óptimo.
Bueno, otra cosa, llegamos al... adelante, Juan Pablo.
No entrenaron ni Godoy, ni Parra, ni Tresor Moreno. Tuvieron al margen de entrenar. No sé los motivos de...
No se sabe si por lesión.
No, pero los cuatro no participaron en el entrenamiento. Yo creo que Godoy lo estaban cuidando por el golpe que le pegaron en el partido con la Católica.
Oye,
y Parra yo creo que va por el tema de la pubalgia, para no sobrecargarlo. Sí, supongo, pero...
También vemos lo de Tresor. Aparte de lo bueno que ha sido futbolísticamente, hay que destacar también el tema físico. O sea, venía recién llegando, se incorporó rápidamente, un poquito más se bajó del avión y ahí mismo en el avión le pasaron el bolsón con la ropa para que fuera a jugar. O sea, muy bien Tresor Moreno. Y pues creo que está bien que le den el descanso ahora. Total, van a tener una semana y media para recuperarse. A lo mejor con Palestino, ¿por qué no? Probar otras opciones en defensa. O sea que ir dándole tiempo a este equipo, que descansen bien. Van a tener seguramente un partido muy pero muy complicado frente al Morning. Me creo el cuento de que porque el Morning viene mal y nosotros venimos bien, el partido está asegurado. O sea, va a ser un partido durísimo, seguramente no van a meter pierna fuerte. Obviamente el triunfo de Wander marca preocupación en la capital. Se ha informado del triunfo de Wander y obviamente los equipos van a empezar a tomar cierto resguardo. Ya saben quién es Tresor Moreno, saben quién es Ruscullera, o sea, saben quién es Uvilla. Van a tomar su resguardo, o sea que hay que trabajar aquel partido, así como trabajamos el triunfo frente a Católica. ¿Sé qué opinas tú, Claudio?
Sí, no te voy a pedir que fuéramos con las declaraciones de Tresor Moreno después del partido con Católica.
Haciendo un pequeño nexo, lo que es el análisis de Tresor, que nunca llegamos a ello.
Claro.
Buenos pases en profundidad.
Vamos entonces con las declaraciones de Tresor Moreno después del partido con Católica.
Seguimos.
Es un partido importante donde el equipo mostró mucha capacidad, mostró mucha personalidad y creo que durante los 90 minutos creamos más opciones que el rival.
¿Cuál fue la clave de tu juicio para poder vencer a Católica en las partes?
La tranquilidad, yo creo que el equipo fue de menos a más, también contando que la Católica es un equipo importante, pero creo que nosotros sabíamos que era muy importante hoy marcar la pauta, tener tranquilidad y desequilibrar. Creo que fue eso el factor clave.
Los cambios fueron claves también, profesor, porque justo tal vez cuando se comenzaba a jugar el partido aparecieron sus compañeros también en la misma situación
de ustedes. Claro, yo creo que esto es un conjunto importante donde todos hacemos o aportamos nuestro granito de arena aquí. Si todos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, vamos a poder conseguir cosas importantes.
En lo personal, Robles te ha dado la libertad absoluta prácticamente para jugar por todo el campo de juego.
Sí, la responsabilidad con mucha claridad. Cuando tengo que marcar, marco. Cuando tengo que jugar, marco de juego. Y creo que lo más importante es el aporte y la tranquilidad que me dan mis compañeros al lado, que me dan la posibilidad de poder jugar y de poder divertirme dentro de la cancha, pero con mucha seguridad. ¿Qué más?
Profesor, al final recibimos una
aprobación
del público que hace mucho tiempo no se había acá en Valparaíso. ¿Cómo lo sientes tú?
Lo siento que es importante todo. Creo que
éramos 11, o éramos 18 prácticamente los que estábamos en campo y los que están afuera, que hicimos un trabajo que merece o que merecía el aplauso de todos.
¿Ahora se meten de lleno entre los 8 mejores del torneo?
Eso es un camino largo, donde nosotros tenemos que tener mucha convicción, mucha paciencia, porque ahora vamos bien, ahora viene la para. Y la para donde tenemos que trabajar muchísimo mejor, porque se viene el partido muy muy decisivo para nosotros.
¿Desde un comienzo se te ha visto cómodo en este equipo?
Soy cómodo porque desde que llegué me han brindado esa comodidad. Desde que llegué mis compañeros me han apoyado, y aparte de eso creo que hemos tenido buena química dentro y fuera de la cancha. Yo creo que eso hace que cada uno se responsabilice de sus cosas.
¿Y físicamente pudiste jugar un partido casi completo la primera vez?
Sí, vas poco a poco, tampoco hay que forzar las cosas. Yo ahora voy a tener un tiempo prudente para trabajar mucho mejor y poder terminar todo el partido.
¿Y que está acá y consiguiendo conseguir la familia? ¿Cómo está
la familia? Llega dentro de poco, pero mientras tanto me estoy adaptando a todas las circunstancias que tengo.
¿Esto también es que cariño la gente? ¿Qué te ha parecido?
Sí, bien, bien, la gente se ha portado bien, esperemos que los fans se quieran acompañar.
El caso de las más experiencias, el caso de José Villarreal, decía la importancia que tiene también para los más jóvenes del equipo.
Sí, uno siempre hace su trabajo lo mejor posible, para que la gente que quiere salir adelante toma siempre lo mejor y lo pone en práctica para su vida cotidiana.
Finalmente, hoy, ¿por dónde pasó la diferencia de la clase del equipo?
Yo creo que la diferencia pasó porque el equipo tuvo pose de bola, cuando posesión de la pelota cuando tenía que tenerlo. Creo que tuvimos tranquilidad a la hora de ocupar los espacios que nos dio Católica. Es un buen equipo de fútbol, pero creo que nosotros desciframos muy bien dónde podíamos hacerle daño, y en las veces que le hicimos o que pasamos la línea a ellos siempre llegamos frente al arquero. Entonces creo que pasó mucho por la visión de juego que tuvimos todos y por la tranquilidad a la hora de definir.
¿Todavía tienes tu página en un hosting gratuito? Entonces, contrata Daniel Host desde 11.900 pesos anuales. Contrata tu hosting con 100 megas de almacenamiento, 10 cuentas de correo y mucho, mucho más. No esperes. Contrata tu hosting desde 11.900 pesos anuales en www.danielhost.com. Deja de ser uno más y únete a los mejores. Danielhost.com.
Hola muchachos, www.cn.cl, puro decano, viendo este nuevo programa CN Radio, con Argomedo, con Claudio Felipe Soto Zamora, que no tiene derecho a hablar, y obviamente con el nuevo panelista Juan Pablo Enríquez. Y bueno, Argomedo, palabra de Tresor Moreno, ¿qué te parece a ti en lo personal lo que ha sido el rendimiento del colombiano desde su llegada al decano del fútbol chileno?
Un rendimiento espectacular, un rendimiento que viene ¿cómo puedo decirlo? O sea, refleja lo que ha sido su historia como futbolista, seleccionado colombiano, ha participado en diferentes ligas, en Brasil, en México, en su país, también con el Cali. Y nada, pues, ¿qué se puede decir? Cuando se nombró que Tresor Moreno podía venir, o sea, es como cuando Aguas sale otra cosa, ¿no?
O cuando Ojo López.
No lo repita, que lo van a traer el tiro el próximo año.
La Portal ya lo está dando para el próximo año.
Sintonía, saludos muchachos, y para sus enormes aprendizajes en periodismo.
Su amigo.
Lindo. Ese, ¿andan parecido en la guata ustedes dos, po weón?
Oye, no, po weón.
Vos le caí en el ombligo, po weón.
Eso sí.
Bueno, muchachos, esto es SN Radio, no nos limitamos, podemos decir lo que queramos. Estamos aquí, muchachos, un saludo a todos los que siempre están con nosotros, a la gente que nos está escuchando, que comúnmente nos da su apoyo. Por ahí Claudio Felipe comúnmente suele ser el que manda los saludos, así que no. ¿Lo quiere hacer, Claudio Felipe?
Oye, acuérdate que está fumando, hombre.
Está fumando.
Ya, listo, ¿no está? Entonces, bueno, en fin, un saludo para todos, muchachos. Y siguiendo, el último hombre que nos queda, Ángelo Rué. Ángelo Rué no se nota, pero hace un tremendo trabajo. Rué. De mucho desgaste. ¿Cómo?
Orué con una R.
Orué con una R.
Sí.
Bueno, está Argomedo, el nuevo profesor de castellano de SN Radio. En fin, Orue, buen jugador. ¿Por qué? Porque cuando tuvo oportunidades, por lo menos se nota que tiene cualidades. El centro que mandaron, el frentazo que pasa cerca.
Oye, el frentazo pasó, pero...
muy cerca.
Al vertical.
Ahí uno, hay dos centímetros y está el gol.
Justamente.
Uno, oye, el gesto técnico, el salto, le ganó pero espectacularmente el brinco al defensa de Católica.
Sí. Entonces ahí uno se da que el tipo sabe. O sea, cuando saltaba Barral y yo lo veía saltando, que los hombros le llegaban más arriba que la cabeza. O cuando, o qué sé yo, otro delantero que hemos tenido, como Cipriani, que saltaba para abajo. O que cuando saltaba y caía se resfriaba. Uno se da cuenta que con Orué es algo distinto.
Y ojo que ahora Wander no juega casi nada el pelotazo. Casi nada, casi ni un centro.
De hecho, la mayoría de las pelotas no van en busca de Orué, sino que van abriendo la cancha y Orué está ahí haciendo un trabajo de pivot, por así decirlo.
Sí.
¿Saben a quién me recuerda un poquito? Obviamente son muy distintos y los momentos son distintos. Se recuerda un poco, en cierta faceta, a lo que hacía en su época Juan Francisco Viveros en Wander. ¿Por qué? Porque Viveros se movía por todos lados. Trancaba por aquí, por allá, para permitirlo de escudo. De Paulo Pérez ahora. En el tiempo que ahora Uvilla, y lo descuelgue por el otro lado Sergio Zúñiga, que en este caso Cuyera. Estamos hablando de obviamente cualidades totalmente distintas, pero
Paulo Pérez. Sergio Zúñiga. Sergio Zúñiga era malo, po, weón.
No, pero te estoy hablando de lo que realizaba como labor. O sea, si Yuri Fernández lo sabía. Fernández sabía que Paulo Pérez corría solamente 30 metros para adelante porque tenía la misma dieta que Argomedo. Sabía que porque no sabía definir. Sabía que este equipo no, si el delantero no le iba a salir, y Viveros tampoco era un goleador. Entonces, ¿qué hizo? Puso a estos tres jugadores funcionando para quién, y Viveros terminó por siendo romper un récord de goles consecutivos y llegar a semifinal, y si no hubiera sido por el robo de Selman con la U, este equipo iba a ser campeón. Pero en fin. Y eso más o menos lo que le veo a Rue, trancando por aquí, trancando por allá, aguantando marcas, permitiendo que lleguen los hombres del costado. Moreno más suelto. Moreno Gerena, Tresor Moreno Gerena, Rue estorba y provoca que puedan apreciar de forma con un poco más de libertad. Río Mar Pérez cuando hace la diagonal, Rusco Ulleda y Sebastián Uvilla cuando también realiza la diagonal. O sea que Pérez. Y el último, quiero darle la opción a ustedes que lo analicen, muchachos. El caso de un hombre que para mí fue tremendamente importante, y al parecer, aprovecho también la bienvenida a Jaime Betanzo, que al parecer se suma a la transmisión. La pregunta es, a ver si está listo, el rendimiento de Nicolás Martínez, hombre que ingresó a la segunda etapa y que a mi entender le dio el plus al decano para poder ganar en estos últimos minutos complicados frente a la Católica.
Hola Roberto, hola amigos de SN Radio. Si hablamos del rendimiento de Nicolás Martínez, hablamos de un buen rendimiento igual cuando se trató de salvar un minuto del segundo tiempo, porque trató sin duda de poder ajustarse el juego del cuadro de Cano en este partido frente a Universidad Católica, Roberto.
Justamente, además que nos entregó algo que nos estaba faltando en esos minutos. Wander por ahí estaba perdiendo la pelota. Cuando recuperaba el balón, después la perdía muy rápido, estaba jugando de forma muy larga. Y cuando entra Nicolás Martínez, recupera la posición de pelota. Porque así se había complicado, ahora lo mismo va a ser una alabanza. ¿Por qué? Pero eso hoy día, en este partido, no fue negativo, fue positivo. ¿Por qué? Porque la sabe aguantar, sabe girar el cuerpo, sabe poner los brazos, sabe cubrir el balón, y lo sabe hacer con técnica, no lo hace con fuerza, lo hace con técnica. La pisa para acá, para allá. ¿Y eso qué produce? Que lo bajen, permitía que el equipo pudiera salir, en oportunidades, permitía que el equipo se juntara más, porque se juntó con Moreno, porque hacía paredes, porque permitía la pasada de Opaso, porque hizo una pared con Rusculleda y casi termina por poner el 3-0. Así que un muy buen aporte Nicolás Martínez. No sé qué opinas tú, Juan Pablo Enríquez.
Yo opino que habría que buscar una forma de meter a Nicolás Martínez, que para mí es fundamental. Tiene, pero con la pelota es muy habilidoso. No se le escapa, el tipo controla y no es como cuando Jorge Valdivia entraba y tú ves que se va con la pelota. Martínez es lo mismo. A Martínez va, pero tiene tan buen control que con la pelota siempre, y generalmente la jugada termina o con una falta o con un pase a un compañero. Entonces yo creo que Héctor Robles debería aquí buscar alguna forma para ponerlo titular, que es un tremendo jugador, y en la banca se pierde, más allá de que ganemos en los segundos tiempos, por ejemplo, si un partido está complicado, nos puede... Para mí, Martínez tiene que ser titular.
Y ahora, antes de darle el paso a Argomedo, se la voy a lanzar con una pregunta. Yo, la función que le vi a Martínez en este partido, porque entró por Orué, le vi la... Aprovecho de usar lo que dijo aquí Juan Pablo Enrique, guardando las proporciones, lo vi en la misma función de Messi en el Barcelona. Como ese hombre, Messi está en el Barça, juega como un hombre, como entre comillas, de área, porque juegan como entre con Pedro o por izquierda, con Pedro o con Sancho por derecha, y Messi al medio. ¿Y qué hace Messi? La pelota va hacia la derecha, se recuesta a la derecha. La pelota va a la izquierda, se recuesta a la izquierda. Va, si la tiene un compañero, va y le busca. Claramente, si tiene que ir al costado a amagar, va y lo hace. Y lo vi que Nicolás Martínez lo hizo muy, pero muy bien. O sea, yo te digo, dependiendo de ti, a modo personal, no totalmente alocado, pensar en la opción que juguemos el Méndez, Tresor Moreno, y ahí, en esa línea de delante, que juegue Ubilla por derecha, Rosculleda por izquierda, y Nicolás Martínez como el punta mentiroso. ¿Por qué no? No sé qué opinas tú.
Ahí por un lado tener la alternativa en la banca, me parece bien lo que hace de repente Robles de guardarse un tiempo y se está dando el partido. Creo que este partido de la Tole funcionó a Martínez, y antes había puesto a Martínez titular, Rosculleda en la banca. Creo que no es mala alternativa. También se podría probar lo que tú dices, de poner a Martínez arriba, aguantando también la pelota, con un hombre con más movilidad y que puede hacer también las funciones de la zona cambiándose para confundir al rival, como por ahí lo dijo también, no me acuerdo qué jugador, pero que la idea ahí era como confundir al rival. Creo que fue Martínez el mismo que lo dijo, que la idea era confundir a los rivales intercambiando sus posiciones con Tesor Moreno. No, me parece una buena alternativa.
Además, que roles. Perdón, Juan Pablo, te iba justamente a dar el pase a ti después de este comentario.
No, adelante, de ello.
Dale, justo ahora a ti, te voy a dar el pase a ti con un pequeño comentario justamente sobre lo mismo. Yo creo que Robles en parte se ve obligado a dejar a Martínez o a Rosculleda en la banca. ¿Y por qué se ve obligado a esto? Porque si está todo de titulares, no tiene alternativa después para el segundo tiempo.
Por eso digo.
Porque digamos que Wander si vaya ganando el partido, vaya empatando el partido con Santiago Moneda ya, y él entró con todas las estrellas de titulares, con todos estos nuevos refuerzos que nos tienen muy conformes, con todo de titular. Y el partido por ahí se presta trabado, complicado, no lo podemos abrir. Y mira la banca y tiene a Héctor Núñez. Entonces yo creo que por ahí le gusta a Robles de poder mirar la banca dependiendo del partido, tiene a un Rosculleda, a un Martínez, hombre que le está seguro de lo que pueden rendir, que le puedan entrar a otorgar un plus a Wander. Y por ahí le ha salido bien, con Guachipato, le ha salido bien con la Católica, aunque obvio, como hinchas, nosotros sabemos de repente detectar a los buenos jugadores y nos damos cuenta de que Martínez lo es. O sea, es un muy buen jugador, tiene muchísimas cualidades, es joven. Si Wander pudiera amarrarlo sería interesantísimo, porque estamos sinceros, nadie nos garantiza a nosotros cuánto tiempo va a poder tener a Tresor Moreno. Entonces,
el que primero deberíamos amarrar, yo creo.
Sí.
Justamente, pero ahí tiene idea de partir. A pesar de que no como Lobos, que sí o sí, yo creo que se va. Él no creo que
sea. No, Lobos sí. No. Pero un Moreno, Moreno aparte te otorga otra cosa. Moreno no es solamente lo que juega, es lo que genera en el ambiente también. O sea, tener a un excelente colombiano, jugar que ha triunfado, te genera algo distinto en el ambiente y provoca que realmente tenga confianza. Lo que ocurrió a Wander mucho tiempo con Jaime Riveros, que era un hombre que por su presencia marcaba tres, cuatro gritos dentro de la cancha y ordenaba la equipo. Moreno no grita, aletea, pero bueno, da lo mismo. O sea, yo lo encontraba divertido ver ahí a Moreno, que realmente Rosculleda pegaba 3-4 giros sobre la pelota para los dos lados y Moreno a 7 metros reclamándole la pelota, así moviéndole los brazos, le reclama, le habla. A Orué también pica, a Ubilla. Es distinto lo de Moreno, te otorga, son muy similares, aunque eran distintos, porque yo te digo.
Pero en el carácter, al lado de la banca,
ahí con Yuri Fernández y Rivero era. ¡Pásala, güey, conchito! Sí. ¡Listo! Y listo, o sea, yo recuerdo una vez con Ranger que le mete un pelotazo profundo a Pablo Pérez y Pablo Pérez no pica. Y le dijo, puta, y estamos. Paulo Pérez después hizo dos goles en ese partido. O sea, marcan diferencia. Hay muchos los juveniles cuando se dicen en medio de la cancha. Lo dijo el Seba Méndez. No sé si recuerda la entrevista que le hicimos hace mucho tiempo. Dijo, sí, enojo en la cancha. Y después para arreglarla dijo, pero dentro de la cancha es súper buena onda. Pero bueno, justamente. Entonces, sobre lo mismo, yo creo que por ese lado. No sé qué opinan ustedes, el que quiera tomar la palabra.
Yo creo que Moreno te da categoría y te sube el ánimo del plantel. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado declaraciones de jugadores que se sentían como que los dirigentes no querían pelear por algo y eso te baja el ánimo. Como jugador, si tú siempre vas a querer aspirar al máximo. Y si tú ves que no te traen jugadores de calidad como prometen siempre, tú ves que vas a estar siempre ahí en la mediocridad, en tratar de no caer al descenso. Y ahora que trajimos jugadores de renombre, jugadores con recorrido, bueno, Nicolás Martínez es joven, pero ya demostró su calidad. Rosculleda tenía cierto recorrido en Argentina, y Moreno, ¿para qué decir? A los jugadores jóvenes esto le sube el ánimo y se dan cuenta que se puede lograr algo, y ellos mismos se motivan para superarse y tratar de llegar al nivel de los compañeros, de los refuerzos que trajeron. Y al final gana el plantel de Wander.
A ver, una pregunta. Si uno, yo sé que Parra la defensa tiene que ser titular de forma obligatoria, y Godoy por lo que está demostrando también, pero como alternativa a ellos tenemos a, en primera línea, Sepúlveda porque fue usado últimamente, y Adán Vergara. Mucho aquí ya Adán Vergara lo crucificaron, y lo reconozco a forma personal. Adán Vergara no es un jugador de mi gusto. Encuentro que los defensas altos, que sabían poco con la pelota, pasaron de moda, quería ser sincero. Pero es un gusto personal. Adán Vergara, ¿cómo lo ven ustedes en este equipo de Wander? No en el equipo de Wander que estaba comenzando el campeonato con Job. ¿Cómo lo ven ustedes en este equipo del decano? En el equipo de Robles, que viene jugando bien, que tiene más confianza y que va en alza. Acompañando a Parra en este caso, no a Godoy, porque dos troncos atrás no. Pero Parra y Vergara, ¿cómo lo ves tú, Jaime?
A ver, a Vergara, en la época tú dijiste Job, es otro hombre, un hombre que prácticamente saltaba a ganar los cabezazos en el juego aéreo, pero hoy no es un hombre apto para el planteamiento que propone Héctor Robles ahí en la banca de Santiago Wanderers. Adán Vergara es un hombre también de claros desórdenes que le están perjudicando el tema del juego. Antes lo veíamos cuando jugaba en Cobreloa, en la Unión Española, que era un hombre que llegaba a ganar mucho balón prácticamente en el sector defensivo, peleaba por que la ofensiva no se acercasen. Pero ahora lo vemos y es otro hombre. Ya no es el mismo Adán Vergara que lo veíamos en el Cobreloa campeón de Nelson Acosta en su tiempo, o en la Unión Española de Fernando Carvalho, muchachos. Y creo que no está apto ahora para ser titular en este Santiago Wander que va prácticamente en alza.
¿Compartido la opinión o no ahí, muchachos?
Pues es que no. Está
desolando. Ah, estaba babeando ya. Está de nota. Ah, ya. Lo pillamos.
Ya. ¿Sabéis qué? Las grandes cuentas que le llegan a Comedo por teléfono por llamada, número extraño, erótico, no, y cosas así. No hay idea que se dedique a eso.
Hicieron una pregunta, bueno, y me fui a la conversación.
Bueno, y luego el volado de uno.
No, pero otro tipo volado.
En fin, volvemos, muchachos. Y como le decía, lo de Adán Vergara, a mí, ¿por qué me produce esta duda? Porque veo que muchos jugadores de Wonders han subido su rendimiento. Y por ahí no veo por qué Adán Vergara no podría subirlo. No para ser, ojo, repito, no para ser titular, sino para ser la primera alternativa a Godoy y Parra, considerando que el puesto de central es un puesto al que está suspenso a veces a suspensiones por acumulación de tarjeta amarilla. Todos sabemos que Parra, lamentablemente, aún no nos puede dar una seguridad de que pueda jugar todos los partidos del año. O sea, Godoy, ustedes lo vieron en el último partido, golpeado. Entonces, por ahí va mi inquietud. Si es Adán Vergara en este momento la primera alternativa para ser titular en la defensa, alternativa a Paya Godoy en Santiago Wanderers.
Sí, que creo que un poquito más rápido se vuelve a que Vergara y se parece bastante a Godoy. Digamos, las proporciones, Godoy ha vivido más su nivel. Pero creo que por ahí, por eso se ha ganado el puesto de primer suplente de Sepúlveda ahora en la era de Héctor Robles.
¿Para usted,
Vergara? Lo que yo creo con Sepúlveda, Sepúlveda, por lo que vi hoy día también en el entrenamiento, Sepúlveda hace más de los entrenamientos.
Y la Sepúlveda.
Sí, Sepúlveda, a mí me sorprendió que todo lo que corría y todo lo que marcaba el entrenamiento, donde uno no sé, decían, por así decirlo. Pero el tipo ahí firme en la marca, incluso cometió un par de faltas, que error, no fue tan fuerte. Y yo creo que por ahí fue la cosa, porque se me ocurre que Vergara era más pasivo, más tranquilo, decía, me trajeron de refuerzo, tengo el puesto más o menos asegurado.
Venía más confiado.
Y Sepúlveda venía aquí a ganarse el puesto, y yo creo que se lo ganó en el día a día, en los entrenamientos. Y a mí no me molesta Sepúlveda como juega, o sea, no es un crack, pero paradito, tranquilo, saca harto por arriba, a veces regular. Falla en la salida. Regular.
Me imagino que el trabajo de hoy fue más regenerativo el Montaguán.
Yo creo que sí. No lo vi.
Ah, ya, no pudiste ver. Ya.
No estaba entrenando con el resto del plantel. Pero Sepúlveda parejito, o sea, bien por arriba, bien por abajo, tranquilo. No va a ser un Agustín Parra, pero cumple su función, y yo no tengo miedo que cuando Godoy no puede estar, él entre ahí a la saga a defender.
Más y le quiero Vergara. Ahora, muchachos, dando un paso rápido para entrevista también. Ahora la entrevista, que la tenga lista Claudio Felipe, voy a dar una pequeña introducción. Para Matías Omar Pérez. Lo teníamos totalmente desechado, lo estábamos enviando al mismo de vuelta con Tetes. En una conversación, no recuerdo con quién, creo que fue con Danilo, hablando del chico del Lipigás. Hablando con Danilo, comentaba que a Matías Pérez no se le podía haber olvidado jugar un día para otro. Y parece que era verdad lo de los problemas personales, porque es otro Matías Omar Pérez que tenemos en este torneo. Y no estoy hablando de que no, que se ve mejor jugando como volante porque tiene más libertad. General se ve mejor Matías Omar Pérez. Se ve mejor en la entrega, en motivación, se le ve con otro aire dentro de la cancha.
En cierta parte hay harto de razón ahí que juega mucho más arriba que abajo.
Lo que no, sí, claro, pero lo que voy es que ha sido por esa razón.
No, porque siguió jugando abajo.
Justamente, jugó de lateral, hizo un partidazo y llegó y hizo un gol. O sea, no significa que no sabe jugar de lateral, sí sabe. A lo mejor tiene más libertad, absolutamente. Pero no digo que esa sea la razón del alza de nivel de Matías Omar Pérez. Incluso es, en este momento, el goleador del decano del fútbol chileno con 3 anotaciones.
Y bueno,
claro, en uno, no sé si todos aquí vieron, todos acá, supongo, han visto jugar en este momento a Juan Pablo Sorín, el argentino.
Sí.
No sé, por un momento, no sé si coinciden, me recuerda un poco. Por ejemplo, el gol que le hace a Colo Colo, entrando en diagonal. Y va, y se va al área, que se cruza, que va a jugar el juego ahí.
Sí.
Que ahora se muestra. Le pica a Tresor Moreno. Hay un doble mérito. El mérito, obviamente, primordial de Tresor en meter ese pase espectacular. Y el mérito de Macri, que le mostró el pase. Que venía corriendo, que venía sorprendiendo. También lo hacía mucho con Pablo Sorín. Y un hombre que dentro de todo tiene buen pie. O sea, no saca centro a la chuña. Nosotros teníamos un crack en la lateral izquierdo hace un tiempo, que era Eugenio Mena. Pero Mena se tiraba 45 centros por partido y 40 iban detrás del arco. Y Matías Omar Pérez por ahí no pasa tanto, no saca tantos centros, pero cuando los saca, son centros medianamente que provocan peligro. Y con ese hombre vamos a ir ahora, con Matías Omar Pérez, el charrúa, el lateral izquierdo de Santiago Wanderers, goleador del decano con 3 conquistas en el presente campeonato de clausura 2011.
Sí, no, yo pienso que fue un equipo compacto donde en toda la línea estuvimos bien parados, recuperamos el balón muy cerca de la cancha de ellos y bueno, tuvimos un buen dominio de balón, así que contento porque el equipo anduvo bien.
Bastante goleador, ¿eh?
No, son cosas que pasan, muy contento igual por el gol y bueno, si uno puede aportar a veces cuando llega arriba y poder convertir, es bueno también.
Aparte de los goles, ¿siente que está alcanzando el rendimiento que esperabas acá?
Sí, yo creo que, bueno, el club, el técnico, mucha gente me dio una revancha. En lo personal yo sentía que quería tener una revancha y bueno, por suerte las cosas se me empezaron a dar y estoy muy contento por eso.
Más tranquilo porque están escapando la zona baja y pensando tal vez en poder pegar bastante arriba.
Sí, Nicolás, tranquilo, pero sabemos que los 3 puntos de hoy valen, los otros equipos valen lo mismo y hay que seguir así. Uno no se puede quedar con esto, sino que ir partido a partido y tratar de dejar a Wanda lo más arriba posible.
¿Cómo está el cimiento de la puerta de la vida?
Sí, son las cosas del fútbol, ¿no? A veces uno está abajo y pero saben en su interna que tiene todo para lucharla y bueno, yo confiaba en mis condiciones, confiaba en la gente que me apoyaba y bueno, eso me dio fuerza para salir adelante el día de hoy. Sí, por ahí en Uruguay, en Danubio, había hecho goles bastante seguido, pero son cosas que pasan y muy contento por eso.
¿Qué es lo que sentí que cambió en ti, Matías, para cambiar tanto el rendimiento de un semestre a otro?
Bueno, yo ya lo he dicho que en el primer semestre por ahí había tenido problemas personales y a veces cuando uno no está bien en su cabeza, en sus cosas de familia y de sentimiento, a veces el fútbol pasa a otro punto, ¿no? Y bueno, pude tratar de superar esas cosas y uno tiene su revancha, ¿no? Y bueno, por cierto me la dieron y tratar de aprovechar.
¿Ahora la gente te quiere?
Sí, bueno, contento porque son cosas que pasan y tratar de que esa alegría siga así.
¿No lo esperabas esta faceta tan goleadora en lo personal?
No, por ahí en otro equipo he hecho goles, pero no se me había dado tan seguido, pero ahora por suerte se dio y son cosas que suceden, así que contento, muy contento.
¿Ahora se reencuentran con la gente que se va muy contenta y ustedes se reencuentran con el frío?
Sí, que nosotros estábamos contentos con el equipo, por ahí no se dan los resultados, pero nosotros en interna sabíamos que veníamos jugando bien, que hay buenos jugadores, que llegaron muy buenos jugadores, que los que ya estaban se potenciaron, empezaron a tener su mejor nivel, así que estamos muy ilusionados, pero hay que ir partido a partido.
Ya estamos de vuelta, muchachos, aquí en www.san.cl, puro decano, viendo un nuevo programa de SN Radio.
¿Dónde está la dirección, po?
Son por motivo ajeno a eso, en realidad. Pero son las 2:38 de la mañana. Cierto tipo de humo ha entrado en mi cuerpo, en fin. Complican un poco el asunto. Bueno. Pero bueno, www.san.cl, puro decano, viendo un nuevo programa de SN Radio. Y ya terminando con muchachos con lo que es el análisis táctico del decano y viendo un poco lo que viene, qué se nos viene encima, se nos viene el morning, en 2 semanas más el partido amistoso con Palestino, en fin, mucho que se viene la víspera del decano del fútbol chileno. Y quiero ver el análisis general de ustedes, muchachos, qué les parece, de qué forma ve lo que se le viene al elenco verde de Valparaíso. Y le doy la palabra a Jaime Betanzo.
A ver, yo quería escuchar un caso con Palestino, algo así. Mira,
se rumorea que posiblemente hay un partido a puerta cerrada este viernes frente a Palestino en La Cisterna. No sería malo.
¿La Cisterna?
La Cisterna. En
esa cancha es muy mala, weón. Bueno, no se nos vaya a lesionar.
¿Va a salir todo lesionado?
No, digo algo, muchachos, y lo voy a decir al aire. No quiero que Wonder parezca ese equipo de las mami que ahora parece prácticamente un hospital con los jugadores lesionados. Muchachos, Roberto, necesito que me repitas la pregunta.
No, siempre como ves tú, Jaime, lo que el futuro de Wonder, ahora el futuro inmediato. La fecha que se viene.
Claro.
Justamente, de qué forma, opinión personal, obviamente, tu opinión de lo que se le viene al decano del fútbol chileno.
Bueno, creo que tenemos que ver que Wander se afirme en este torneo clausura, tiene que afirmarse obligatoriamente para seguir subiendo en la tabla general y en el clausura. Ahora vienen tres rivales, digámoslo así, no son fáciles, son accesibles, digámoslo así. Viene ahora Santiago Morning, allá en La Pintana, el próximo sábado 10. Luego viene Iquique, en nuestra cancha, en Playa Ancha. Y para luego viene Cobresal allá en el norte, en El Salvador, que ahí va a estar un poco más complicado por el tema de la altura. Yo solo pido a los jugadores y a Ernesto que firmen al equipo, porque prácticamente le están dando una de esas alegrías que hace mucho tiempo que no se ven en Valparaíso, como lo que se ve a Santiago Wanderers en primera edición. ¿Desde hace cuánto tiempo que lo vemos estos dos triunfos consecutivos del decano en una semana? Prácticamente yo podría decirlo desde 2004, 2005 o 2006, como a esa altura de año, muchachos.
Ni siquiera ahora estamos jugando fútbol.
Claro, yo te digo, el último
año estamos viendo un buen partido.
El último equipo, yo creo que jugaba buen fútbol, era el equipo de Yuri Fernández el 2004.
Comparto esa idea también. El equipo constaba de buenos jugadores, entre ellos Ormeño, Rivero, Alex Varas, estaba
Sangüesa cuando era bueno. Sangüesa cuando era bueno.
Pero tiene una gran desventaja comparativamente con ese equipo, porque ese equipo carecía de profundidad. Ahora.
No, tenía ya Rivero, ¿de qué me estáis hablando?
Por favor. Y delantero, era una rot. delantero, una rotación de varios jugadores, entre ellos estaba un joven Michael Silva, más del paraguayo José Frank. Me acuerdo en el segundo semestre, en el ya con el decaimiento del decano, con Iván Álvarez.
Blando, y Franco. Pero Franco no era malo.
Franco no era malo, llegaba a ser su gol.
No era malo. 9 goles más o menos hizo.
Sí, sí, se fue por problema económico.
Exactamente. Fue porque a Ratones en Playa Ancha, me acuerdo. El 4-0 que lo finiquitó todo ese día de abril de 2004, muchachos.
La centro de Roberto Luco, de la izquierda.
Exactamente.
Sí. En fin. Ahora también dándole el pase a Argomedo, se nos viene el Morning en La Pintana. Sé que opinas tú, Argomedo, obvio. Todos, el Morning viene pésimo, candidato al descenso, jugando mal, con poca claridad, sin tener. En fin, le podemos tomar todos los defectos posibles al Morning. Pero no sé qué opinas tú, al menos que creo que sería un tremendo error llegar confiado a ese partido, Argomedo.
No, por supuesto, a esta altura del campeonato, en que recién se está retomando un nivel de juego de parte de Santiago Wanda. No hay que confiarse, lo absoluto, por ahí también hay que cuidar al jugador y por lo mismo dejar esa cartita, está dejando roles en la banca, ir paso a paso, como lo ha dicho él, como se decía también en el año 2001, y ir con cuidado con todos los equipos, porque también es más complicado jugar con equipos que se te meten atrás y que no te van a ir a arriesgar todo arriba.
¿De qué forma lo ves tú, Juan Pablo Enríquez, el tema de cómo jugarle al Morning también, considerando que ellos van a ser los locales, pero que saben que es que Wanderers es un elenco que propone? ¿Cómo ves tú el análisis de ese partido? ¿Ves a un Morning esperando o a un Morning intentando salir a buscarse las opciones para dejar la zona de las últimas posiciones de la tabla?
No, yo creo que el Morning va a estar esperando. Seguramente le va a poner marca personal o doble marca a Tresor Moreno o a Martínez o al habilidoso que le toque ahí comandar el ataque porteño. Y porque el Morning no tiene jugadores, o sea, el problema del Morning es que no tiene jugadores para salir a buscar el partido. Porque si el Morning intenta salir a buscar el
partido, no vaya a entrar en un golpe, weón.
No, claro, pero el Morning no tiene buenos jugadores como para salir y atacar, porque si no era meterse. Entonces el Morning va a hacer su juego, yo creo que muy parecido a lo de Palestino. Palestino arropadito, esperando atrás y saliendo contra golpe, y no hizo un gol y nos pudo haber ganado perfectamente.
Así igual que creo que pasa en la banca del Morning, porque si hay cambio técnico, igual es otro. Claro,
sí, también.
Es otro para ellos. Claro. Es otra motivación para ellos.
Que la clave va a entrar. Hay que pensar que faltan todavía 12 fechas. Yo también, por lo mismo, quería más que nada llamar a la mesura, porque igual hay gente, obviamente, que se ilusiona con todo esto. Yo también estoy altamente ilusionado, pero hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco porque falta mucho campeonato, quedan 12 partidos todavía.
Y oye, si no me equivoco, también pasa por ahí por el tema motivacional. El Morning tiene cuarto de final de Copa Chile ahí contra Magallanes.
Puede ser un golpe anímico también, claro.
Sí. No, lo último con el Morning, yo creo que no hay que desesperarse, porque van a estar esperando, van a marcar mucho y va a ser complicado entrarle al Morning. Así que no hay que desesperarse, hay que hacer nuestro juego, porque si lo hacemos bien, como con Guachipato, con Católica, nos debería salir el gol.
Claro, hay que empezar. Yo tengo bastante confianza en lo que hace Héctor Robles por ahí con Palestino, que es similar al partido. Los teníamos en su área con ataque, sí. Palestino nos hace un gol y Wander no se desesperó, siguió buscando tal cual. Y llegó el empate. Y podría haber llegado también el 2-1 para Wander, también como Palestino.
Claro.
Bueno, Claudio Felipe, te voy a dar el paso a ti aquí rapidito nomás para que le des un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en este nuevo programa de SAN Radio a través de www.san.cl. Y no solamente, y yo extiendo el saludo obviamente a la gente de... ahora es del ventilador verde, muchachos, que también la gente nos estuvo escuchando, que nos están retransmitiendo, un tremendo saludo para ellos.
Ya,
y ahora,
déjalo saludar.
Claudio Felipe, el saludo para la gente de SAN.
Un saludo más que nada para todos los que nos acompañan ahora en el chat. Por ejemplo, está Gabriel SW, el Marlo, Adida, y para toda la gente que postean en el muro, que siempre están acompañando de gano a todas partes. Y bueno, a hacer paciencia nomás, esperar que este equipo se siga firmando. Vamos bien, vamos por la senda correcta.
A esperar las dos eternas semanas. Claro,
yo creo que ganando los dos partidos, ojalá, que hasta ahora el ganar de visita, yo creo que es muy importante. Ganando los dos partidos que vienen, que son perfectamente ganables, ya podemos empezar a hablar de otra cosa. Hablar, a mirar a los playoffs ya más de cerca.
No, y vamos a estar más tranquilos con el descenso, y eso también, claro, eso también le quita presión al plantel.
Claro, exactamente.
Y bueno, muchachos, nos vamos a ir ya. Le agradecemos nuevamente su audiencia.
Le paso a agradecer obviamente a todo el panel de CN Radio, agradecerle a Juan Pablo, a Jaime Betanzo, a Claudio Felipe Soto Zamora y a Guillermo Gomedo que estuvieron en este nuevo programa. El panel bien completito, solamente faltó el chico del perrito ahí del Ipigas,
claro,
que nos acompañaron, un saludo.
Con él tendríamos el grupo completo ya de...
Un saludo también a Danilo ahí que
nos apoyó el domingo. No, yo le quiero dar las gracias personalmente. Porque no... ¿Qué fue eso?
Bueno, el brindis, bueno,
se viene el brindis.
La cultura alcohólica de Argomedo. pero en fin. Bueno, muchachos, le pido ahora mismo a Claudio que empiece a dar el grito de alegría. ¿Y por qué? ¿Y por qué
claro,
el grito de la alegría?
Sí, sí.
¿Y por qué el grito de la alegría, muchachos? Porque he leído por ahí por allá que por ciertos problemitas, lamentablemente ha estado alejado de las canchas, no se sabe tampoco por cuánto tiempo lo va a estar. Y es verdad, se extraña el SAN de los zorros porteños en el estadio. Así que, en parte, también mandándole saludos a la alegría. Esperemos que todos los problemas que haya se solucionen rapidito nomás para que esté de vuelta en Playa Ancha. Nos vamos con el grito de la alegría, el grito de los cerros porteños, el grito de los verdes. Y así despedimos el programa de CN Radio. Muchas gracias por su audiencia. Hasta la próxima.
Arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción: yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. O Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín. Como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera
en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña, buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño Valparaíso. Valparaíso de mi amor.
Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por arriba. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver a Sano no me animaba. Ya hasta el café, es que a mis amigos, le ganamos en barra. Vení Raquel.
Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos. Hasta ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro. Pero de algo tengo seguridad, que no va a ser sentado esperando. Porque ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad? No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar, tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar, tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal.
break free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. Living without you by my side.